La gran incógnita de 1999. Cuando Alfredo y Liliana fundaron Frisbee en 1977, tuvieron la certeza instintiva de que el éxito de la empresa dependería de un factor crucial, una vocación de servicio hacia el cliente. Esa fue la raíz de sus dos grandes obsesiones, control de calidad y excelente mercadeo. En virtud de esa filosofía centrada en la satisfacción del cliente, Alfredo y Liliana dirigieron sus esfuerzos para preparar y capacitar al personal. Ciertamente iban muy bien encaminados y generaron acciones muy acertadas, de modo que cuando sobrevino el malogrado año 1999, ya Frisbee era una marca relativamente fuerte, con un gran potencial, pero aún le faltaba superar una prueba de fuego, los sinsabores del mercado. Uno de los elementos que caracterizó la crisis de ese año fue la llegada al país de varias marcas internacionales gracias a la apertura económica. El gran interrogante que quedaba era si estaba Frisbee preparado para competir con ellos. La historia de la marca Frisbee hay que dividirla en dos momentos, antes y después de 1999. Cada marca nacional de comida rápida trató de pelear con la crisis a su manera, inventando promociones, rebajando los precios o rediseñando sus menús. Frisbee también tuvo esas tentaciones. Hoy se sabe que la marca Frisbee es un sistema integrado de elementos que están al servicio de un producto sustentado en un buen modelo de atención. Frisbee es gente atendiendo gente. También es claro que el camino de Frisbee es algo que acaba cada noche al momento de cerrar un restaurante y empieza cada mañana al momento de abrirlo. O como bien lo expresa uno de sus directivos: cada vez que nos encontramos con un cliente, tenemos una sola oportunidad para revalidar la calidad de lo que hacemos. Siempre somos conscientes de que esa primera oportunidad puede ser la última. Todos en Frisbee saben eso hoy, pero en aquel inestable 1999, con los grandes competidores en casa, el porvenir de la empresa era una incógnita. ¿Qué hacemos?, se preguntaba la junta directiva. Alfredo y Liliana, junto con el equipo de gerencia, sugirieron: paremos, pensemos y luego actuemos. El cliente, el gran jefe. De repente, a alguien se le ocurrió una idea elemental: preguntarle al cliente, averiguar qué era lo que deseaba encontrar en la marca Frisbee, qué pensaba de la empresa. Esa propuesta dio lugar a una investigación medular de los clientes, del sector y del entorno, la cual fue realizada por la empresa Momentos de Verdad. El diagnóstico de esa exploración fue decisivo. Aprendieron que debían respetar la forma y la expresión de la marca. Eso significaba no traicionar ni despersonalizar lo que ya habían fijado en las personas, lo que es un valor muy importante. Descubrieron también que los clientes no los elegían por ser los más económicos, sino por ser el mejor producto del mercado a un precio razonable. Eso, en términos técnicos, se llama enfoque del cliente, asevera Juan Guillermo Múnera. Se trata de pensar en lo que el cliente necesita, quiere y espera de un producto, y darle la respuesta positiva a sus deseos. A principios de los 90, se pensaba que el cliente era alguien sin opinión, al que podíamos venderle todo lo que fuéramos capaces de ofrecerle. Y ese no era el camino. Había que poner al cliente en el norte de las compañías. Como resultado de ese estudio, se realizó un trabajo muy juicioso de marca que empezó en 1999 y se prolongó hasta el 2002. Eso le dio a Frisbee el oxígeno necesario para capotear la competencia. Así empezó una dinámica que orientó a la compañía a enfocarse en los satisfactores de los clientes, especialmente en el tema del servicio. En ese plan, recuerdo mucho un sistema de premios que recompensaba la gestión de alto impacto en servicios, calidad y rentabilidad, aclara Juan Diego López. Adicionalmente, pusimos la provocación como el valor esencial de nuestra marca, pasando de vender y vender a provocar y conquistar a los clientes. Por supuesto, después de conocer a nuestro consumidor, resolvimos que en adelante todas las actividades de la organización, un nuevo restaurante o el lanzamiento de un producto, debían agregarle valor a esa relación con ese cliente. Lo que significa Frisbee para sus consumidores. La empresa Momentos de Verdad hizo dos grandes descubrimientos para la marca. El primer hallazgo fue que Frisbee generaba una gran afectividad en el colectivo social. La sola pronunciación de Frisbee suscitaba sentimientos de simpatía, cariño y ternura, anota Juan Guillermo Múnera. La segunda revelación fue que Frisbee era una marca familiar. Los hombres, que por lo general actuamos individualmente, comemos para satisfacernos, pero la mujer, que suele actuar colectivamente, come por nutrición. En ese orden de ideas, Frisbee presentaba dos valores esenciales. Uno, eran una opción de alimentación sana, y dos, congregaba a toda la familia. La ruta quedó marcada, y fue entonces cuando decidimos que Frisbee ofrece experiencias de alto valor, explica Juan Diego López. Momentos memorables. Eso tiene que ver con una excelente atención al cliente, con una respuesta ágil, porque estamos en comidas rápidas y con el respaldo de un producto que les encanta, que atrae a las familias y a los niños. Los opuestos no se atraen, gourmet o criollo. El arribo de las grandes cadenas de comidas rápidas produjo un temor generalizado en el sector. El común denominador de todas las plazoletas de comida era promociones de 2x1. Sin embargo, una vez pasó el boom promocional, sin que hubiesen efectos reales, muchas empresas optaron por diversificarse tomando otro camino, tan incierto como peligroso, la gourmetización. Hubo una época en Colombia en que todo el sector alimenticio quiso ser gourmet, añade Felipe López. Bellas marcas que habían coronado la cúspide cultivando modelos tradicionales abandonaron su vocación de comida rápida y evolucionaron hacia negocios casuales, poniendo a la gente a comer con tenedores. Obviamente Frisbee pesó los pros y contras de aquella tendencia. Como algunos ya se habían decidido por tomar la vía gourmet, solo existía una manera de ser diferente, manteniendo el foco. No podemos cambiar. Estamos creciendo con lo que hacemos, con lo que somos. No podemos virar hacia lo gourmet, opinaba la junta directiva. Y acertaron. A veces la manera más original de ser revolucionario es aferrarse a las premisas que le dieron vida a la empresa. Ese respeto por la marca al final consolidó la ruta que Frisbee debía seguir. En Colombia el pollo es un producto que, por cuestión cultural, se come con las manos y alrededor de la familia. El comer con las manos nos remite a placeres de la infancia remota. Aquí el pollo está asociado a paseos de olla, ambiente campestre y aspectos gozosos de la vida. Luego, introducirle vajilla de loza y cubiertos al pollo de Frisbee equivaldría a traicionar nuestra naturaleza, a transformarnos en otra cosa. Así pues, la historia le dio la razón a Frisbee, otorgándole el lugar privilegiado que el mercado suele concederle a las marcas auténticas, el puesto de los líderes. Nace la familia Fris. Hacia 1990, la cadena Frisbee solo tenía 15 restaurantes y su menú constaba de productos básicos como pollo apanado, papas, arepas, gaseosas y ensaladas. Los combos no existían en Frisbee. Alfredo y Liliana trajeron al profesor William Stadelman de la Universidad Purdue, Indiana, Estados Unidos, para que trabajara en conjunto con Fernando Hoyos, jefe de proyectos gastronómicos. De este trabajo salieron los primeros productos de la familia Fris, que sofisticaron la compañía en términos de oferta, expansión e innovación de menú. Bajo este escenario llegó la franquicia KFC, abriendo un restaurante justo al frente de Frisbee en el centro de Bogotá. Empezaba la competencia. Lo primero que advertimos era que estábamos ante una puja entre el concepto global de KFC y el gusto del paladar nacional, recuerda Gloria Chaín, gerente de mercadeo en ese entonces. Esa sospecha inicial nos llevó a inspirarnos en los sabores tradicionales de nuestra mesa y desarrollar la famosa frisbandeja, compuesta por frijoles, arroz y ensalada verde. El respaldo de los clientes fue tan categórico que la frisbandeja se incorporó al menú de toda la organización y de inmediato se creó el Departamento de Desarrollo de Nuevos Productos. Al sabor de nuestro menú se le añadió la calidez de nuestro servicio, explica Francisco Guzmán. La innovación en temas claves del producto y del servicio es algo que se debe alimentar permanentemente sin perder de vista las dinámicas del mercado, del consumidor y del país. Esa es la fórmula eficaz para mantener el foco del negocio. Hoy dan cuenta de ello los Fris Snacks, el Fris Burrito, la Fris Bandeja, la Fris Picada, el Fris Sandwich, el Fris Granado y el Fris Especial, que ya hacen parte de la cotidianidad de los hogares colombianos, y ahora su última innovación, la Fris Parrilla y su línea liviana de ensaladas. La magia del Fris Burrito. Pocas cosas estimulan tanto a los talentos de una organización tan apasionada como sus innovaciones. Ese fue el caso del Fris Burrito, un producto que surgió como resultado de indagar constantemente las preferencias de nuestros clientes. Teníamos el producto en las manos y la convicción de que sería todo un éxito. Sin embargo, los recursos eran limitados para hacer un lanzamiento interno que nos permitiera contagiar nuestro entusiasmo al resto de la organización. Recuerdan Flor Elvira Ortiz y Héctor Jaime Marín. Cuando nos reunimos con la gerencia para ver qué podíamos hacer para conseguir más recursos, la respuesta fue contundente. Eso es lo que hay, así que nos toca hacer magia. Pues nos lo tomamos muy en serio y buscamos un mago que nos enseñara cómo hacer unos buenos trucos para hacer nuestro propio acto en una gira nacional. Al principio, todos se reían incrédulos. Después, todo el comité de gerencia, hasta el director de sistemas, terminamos haciendo actos de magia en todos los restaurantes del país para lanzar el Fris Burrito. Esa es la magia de creer y amar lo que se hace. El truco es desear que las cosas buenas pasen. Esa siempre ha sido una característica muy nuestra. La creatividad y la recursividad siempre deben acompañar nuestros lanzamientos. Concluye Flor Elvira. El arte de vender una cultura. Al llegar al restaurante 50, Frisbee era una marca llena de afectividad. No obstante, aunque estaba muy bien referenciada en el eje cafetero y en Antioquia, aún era desconocida fuera del ámbito geográfico que la vio nacer. Frisbee debía migrar, expandirse, colonizar otros mercados. Cada ciudad y cada pueblo tienen una idiosincrasia que los define. No hay dos comunidades iguales, aunque sean vecinas. Medellín y Pereira son diferentes a Bogotá. Hay regiones que tienen niveles de lealtad más altos que otras. Hay urbes que son más cálidas que otras. Y, por supuesto, dentro de una misma ciudad, hay unas plazas que son más competidas que otras. Por eso, cada punto de venta siempre representa un reto cultural. Sin embargo, la experiencia acumulada en materia de mercados diversos nos ha enseñado que existe una regla de oro, que es válida tanto para la ciudad intermedia como para la gran urbe. Esa pauta es el servicio excelente y continuo de nuestra marca, lo cual significa una cosa: insistir, insistir, insistir. A donde fueres, haz lo que vieres. Ese viejo adagio es el que aplicamos a diario en cada ciudad en donde operamos. Queremos llevar a nuestros clientes en todo el país nuestra calidez, nuestra amabilidad y nuestro respeto, acompañados del mejor producto y de la mejor calidad. Comenta Flor Elvira Ortiz. Daniel Santos, el alter ego de Alfredo. Quien conozca al empresario Alfredo Hoyos Mazuera sabe que es un hombre mesurado en todos los sentidos. Sus gestos son sobrios, sus respuestas calmadas y sus palabras sosegadas. Alfredo no es un hombre de reacciones, sino de actos reflexivos. Da la impresión de que jamás ha pegado un grito, pero sí ha escuchado más de una confesión. Álvaro, su hijo menor, lo define así: el gran referente de mi vida es mi papá. Él es mi ídolo en cuanto a temas de conocimiento y filosofía se refiere. Un hombre muy cerebral. Yo lo imagino de color azul, muy calmado, como un amanecer. Todo lo contrario a mi mamá, que es querendona, abrazadora, le gusta besar, bailadora y vive la vida intensamente. Ella es el complemento perfecto de mi papá, porque es una mujer cálida, festiva, apasionada, espontánea. Cualquiera pensaría que mi mamá es la soñadora y la aventurera de la casa y que mi papá es el aplomado. Se equivocan. Es totalmente al revés. Mi papá siempre está elevado, volando, habitando el mundo etéreo de las ideas. Y mi mamá es quien lo aterriza, atándolo al mundo real, sirviéndole de ancla a la tierra de la vida cotidiana. Después de conocer la personalidad reposada de Alfredo, cuesta trabajo imaginarlo plantado ante una multitud, cantando boleros y guarachas tropicales, cual artista caribeño de los años 60. «Es que si yo no lo hubiera visto, jamás lo habría creído», exclama su hija Carolina Hoyos Bojanini. «Yo tenía unos 19 años y no sabía que mi papá cantaba. Cierto día asistí a un paseo de la empresa y de pronto alguien en la tarima anunció la presentación de Daniel Santos, quien salió elegante y empezó a cantar unos boleros que todos acompañaban en coro. Alguien se me acercó, señaló al artista con un dedo y me preguntó, ¿lo conoces? Reparé con detalle la orquesta, la camisa de satín, la peluca gris, el traje acachacado y el montón de alhajas que llevaba el cantante, y entonces descubrí que aquel clon exacto de Daniel Santos era nada menos que mi papá. Todavía es la hora en que lo recuerdo y me causa admiración. ¡Qué cosa más impresionante! Dios mío, ¿cuántos jefes hay en el mundo que le canten serenatas a sus empleados? Alfredo Hoyos explica su admiración por Daniel Santos. Durante los años 60, las mejores orquestas de Latinoamérica llegaban a la caseta Matecaña de Pereira a amenizar la fiesta de la cosecha. Entre esas agrupaciones venían la Sonora Matancera, que ya se había instalado en México, los Melódicos y la Villos Caracas Boys de Venezuela. Desde esos años mozos, yo me aficioné a la música de la Gran Sonora, que estaba integrada por cantantes extraordinarios como Leo Marini, Alberto Beltrán, Daniel Santos, Celio González, Celia Cruz, Toña la Negra y Bienvenido Granda. A mí siempre me impresionó que cuando Daniel Santos salía a escena, la gente se enloquecía. Siempre me intrigó la influencia que él tenía sobre el estrato popular, tanto que hoy sigue siendo el monarca de cantinas, talleres y billares, un verdadero ícono de la cultura popular de Latinoamérica. Pues bien, yo siempre he sido parco, juicioso y correcto en mis cosas, no por virtud, sino por condición personal, prosigue Alfredo. La figura de Daniel Santos encarnaba mi diámetro opuesto. Entiendo que él era loco, bohemio, mujeriego y desordenado. Y como el timbre de mi voz es muy parecido al suyo, me resultaba fácil imitarlo. Por eso es que yo digo que Daniel Santos es mi alter ego. Hacia el año 1988, se me ocurrió hacer la representación de Daniel Santos. Julio E. Sánchez Vanegas, programador de televisión, me facilitó los videos del artista. Y después de buscar asesores en canto, vestuario y actuación, monté el show con orquesta en vivo. Canté en Cali, Medellín, Bogotá, Ibagué y Pereira. El líder tiene que pensar y actuar como líder. En el 2012, la cadena Frisbee ascendió a 190 restaurantes en el territorio nacional, constituyéndose así en el líder del mercado de comidas rápidas. Obviamente ese liderazgo, como todo ascenso vital, vino acompañado de nuevos retos. Durante varias décadas, la marca Frisbee ocupó el segundo y tercer lugar en la participación nacional. Ser segundo y tercero en el mercado es relativamente fácil, pues todos los esfuerzos de la organización se dedican a arrancarle participación a quien lleva la delantera, y una vez se ha conquistado el liderazgo, hay que hacer un cambio de mentalidad, ojalá con la mayor prontitud. Porque ahora tú no eres seguidor, sino que todos van siguiendo tus pasos, analizando tus estrategias, examinando tus ritmos y viendo en qué lugar presentas fisuras para atacarte por ahí, comenta Juan Guillermo Múnera. No hay duda, toda forma de liderazgo está ligada a una experiencia exitosa. La pregunta es inevitable. ¿Qué es el éxito para los fundadores de Frisbee? Para mí, el éxito verdadero consiste en vivir como yo quiero vivir, sostiene Alfredo Hoyos. Ver que mis hijos son ciudadanos ejemplares, profesionales excelentes, gente de buenas costumbres y con hogares felices. Ahora bien, cuando veo que los hijos de los empleados de Frisbee también son gente decente y satisfecha, hombres y mujeres de bien, generadores de bienestar, ahí es cuando yo digo, lo estamos haciendo bien. Frisbee es exitoso. La gente suele darle mucha importancia a la acumulación de bienes tangibles, olvidando que la materia prima de la felicidad carece de costo, abunda en nuestra vida cotidiana y definitivamente no es material. Para Liliana, El éxito es vivir el presente, estando conectada con lo que ocurre en el momento, tener paz en mi corazón, compartir lo que soy y lo que tengo, saber que mis hijos y yo estamos viviendo y realizando nuestros sueños y posibilitando espacios de desarrollo y crecimiento para nuestra gente. El liderazgo no es una situación de privilegios paradisíacos asociados al descanso. Nada de eso. Al contrario, es una responsabilidad marcada por el trabajo tenaz y constante. El verdadero líder jamás descansa, pues sabe que el presente es el único instante de la vida en que puede fabricar su destino. Ninguna empresa, por muy exitosa que pueda parecernos, tiene el futuro asegurado. Por eso debe construirlo permanentemente. Cada día debes estar al tanto de las cosas que suceden. Cada día debe obsesionarnos el detalle. Cada día se debe medir la calidad y calificar nuestra excelencia. En ese sentido, la gran responsabilidad de los administradores de Frisbee es cuidar la marca con todo lo que ello significa. Cuidar el producto, la rentabilidad y la gente que la opera. Al final, la única pregunta que importa es: ¿qué tan sana es mi marca?, dicen sus fundadores. Uno de nuestros componentes vitales, sobre todo ahora que los indicadores señalan a Frisbee como líder, es la humildad, puntualiza Liliana Restrepo. La complacencia tiene su lado perverso. Cuando uno cree que un producto, proceso o empresa están felizmente terminados, le cuesta mucho salirse de lo que ya funcionó o tiene la tendencia a creer que seguirá funcionando, olvidando que uno de los signos del mundo actual es el cambio rápido y sin aviso. Por eso es tan importante la humildad. Nos permite mantener los ojos abiertos. Francisco Guzmán comparte esa actitud. Así como el aprendizaje de ayer fue vital para ponernos aquí, el desaprendizaje de hoy será vital para darnos el mañana, asegura el ejecutivo.